Bien, pues para el primer trabajo uno solo hace un acto social sin influencia de los demás, evidentemente. Ya te digo, una persona hay una manifestación y dice viva o dice fuera. Está relacionándose esa persona con un grupo de personas que aprueba su acción o no aprueba su acción. Es decir, que eso entraría dentro de la sociología. Lo que es el medio ambiente entraría dentro de la sociología porque es algo que hacemos en una gran parte los hombres, ¿no? El estudio de un país, como puede ser España, el estudio de sus pueblos, de sus gentes, es estar haciendo sociología, ¿no? El comportamiento de las personas, estás haciendo sociología, ¿no? Cuando estudias una familia, aunque sea microsociología, estás haciendo sociología. Por eso, cuando, por ejemplo, vienen inmigrantes a España de subsaharianos, pasan por Melilla, eso es sociología, también lo estudia la sociología, ¿no? Por ejemplo, una familia monoparental, donde solo está la madre y los hijos, ¿no? Y la madre trabaja y socializa con los hijos, estamos haciendo sociología, ¿no? Cuando unos obreros reivindican por medio de una huelga mejores salarios, ahí estamos haciendo sociología, ¿no? Es sociología. ¿Qué no es sociología? Pues sociología, por ejemplo, es un químico que está analizando una piedra. La química, evidentemente, no tiene nada que ver con la sociología. El analizar una piedra no tiene que ver con la sociología. Un veterinario, cuando ayuda a parir a una vaca o un ciervo, eso no es sociología. Cuando un físico o varios físicos mandan al espacio un satélite, evidentemente eso no es sociología, ¿no? Cuando un biólogo marino estudia los animales del mar o los animales de la tierra, evidentemente no está haciendo sociología. Es decir, que la sociología lo que estudia son los comportamientos humanos, ¿no? Desde un punto de vista social. Sí, el acto del ser humano con sus semejantes, ¿no? Sí. Bien. Es decir, estudia los comportamientos humanos desde el punto de vista social, ¿no? Si puedes estudiar una familia, la relación entre los compañeros de un equipo de fútbol, puedes estudiar, pues, los presos en una cárcel, puedes estudiar un pueblo pequeño o un país entero como España, o un pueblo de tu provincia. Quiero decir con esto que eso sí es sociología, ¿no? Es decir, en un pueblo, por ejemplo, las relaciones que hay entre el alcalde y los ciudadanos de ese pueblo. La gente que suele ir a la iglesia los domingos, las relaciones de los empresarios y los trabajadores de una empresa de ese pueblo, la familia, las relaciones que hay entre padres e hijos, en ese proceso de socialización que nace en la familia, ¿no? La familia es el primer, la iniciación del proceso de socialización del niño, ¿no? Y lo empieza a socializar. ¿Qué quiere decir socializar? Es decir, desde 7, 8 meses ya empieza a socializar pues con otros miembros de la familia, a conocerlos. Empieza a socializar evidentemente con los padres primero, después con otros miembros de la familia. Cuando va siendo mayor, pues empieza a ir a un jardín de infancia y empieza a relacionarse con otros niños, ¿no? Y el proceso de socialización sigue toda la vida, es decir, empieza en el seno de la familia, que te va, la familia te va socializando, sobre todo con los miembros de la familia. En el colegio ya socializas con otros compañeros del colegio. En el trabajo socializas con los compañeros del trabajo, ¿no? Es decir, eso sería hechos que estudia la sociología. En todo caso, la sociología tiene ese carácter de generalidad, ¿no? Si se estudia, por ejemplo, cómo somos los españoles, eso es sociología pura, ¿no? Es decir, qué actitud tenemos ante la vida, ante el trabajo, ante las fiestas, ante cualquier hecho relevante, la actitud de los españoles. Lo podemos también concretar en la actitud que tienen las distintas regiones de España, es decir, los castellanos, la relación que o cómo se relacionan entre ellos, que puede ser diferente a cómo se relacionan los andaluces. Por ejemplo, un ejemplo puede ser cómo se celebran de diferente forma la Semana Santa, ¿no? La Semana Santa en Andalucía es más, digamos, extrovertida, ¿no? Es decir, la gente en Andalucía la Semana Santa la toma como una fiesta donde hay una pasión, digamos, un poco irracional, ¿no? Pues, en la Semana Santa. En cambio, en Castilla, en muchas ciudades de Castilla, como puede ser Valladolid, Zamora, Valencia, la Semana Santa se toma como mucha más pasión, ¿no? Como mucho más interiorizada, ¿no? En cambio, en Andalucía es más exteriorizada, digamos. Es decir, se le dan gritos de admiración a la Virgen, al Cristo. Quiere decir que eso entraría dentro del estudio de sociedades que porque son diferentes, ¿no? En cierta manera, en general son parecidas, pero hay fiestas como la Semana Santa que indican muy bien la diferencia, por ejemplo, en España, de cómo sienten la Semana Santa en diversos lugares del país. Como dije, la economía también se interrelaciona con la sociología, ¿no? Cuando hablo de los problemas, por ejemplo, de una huelga en una fábrica por los recortes en los salarios, estamos hablando de sociología, ¿no? Es decir, que también está interrelacionado evidentemente con la economía. Es decir, si la empresa hace un recorte en los salarios, los obreros van a manifestarse, van a estar en contra de y van a hacer actos en contra de que se le bajen los salarios. O lo que dije antes, la familia monoparental, que suele vivir evidentemente con la madre, ¿no? Y lo que hace la madre es ir socializando a los hijos, ¿no? Y lo que dije antes, por ejemplo, de los migrantes que vienen de subsaharianos, ¿no? Que pretenden cruzar, por ejemplo, la valla que hay en Melilla, ¿no? Y evidentemente están entrando ilegalmente en un país porque no traen los papeles para entrar en el país, ¿no? Es decir, entran ilegalmente en el país. Estos inmigrantes también tienen miedo, ¿no? De lo que les pueda pasar si cruzan la valla, ¿no? Porque saben que al otro lado pues habrá pues policías o guardia civil que evidentemente van a intentar parar la entrada de esos inmigrantes, ¿no? Porque son inmigrantes que son ilegales, ¿no? Eso sería un estudio, ¿no? Evidentemente, los inmigrantes vienen a España a trabajar, ¿no? Porque en sus países de origen viven en unas condiciones malas, ¿no? Y aquí, por lo menos, aunque les paguen poco en trabajos temporales, pues, bueno, vienen a eso, a trabajar. Pero también, evidentemente, la policía y la Guardia Civil tienen miedo, ¿no? O, no miedo, sino temor, en el sentido de que tampoco les gustaría tener que utilizar las armas, ¿no? Contra esa gente que en realidad es una pobre gente, ¿no? Y se produce ahí esos choques, ¿no? Tanto en los problemas de los trabajadores de una fábrica que van a la huelga, en los problemas de una familia monoparental con la madre criando y socializando a los hijos, o con los problemas de los inmigrantes para cruzar la valla y la policía, la Guardia Civil, impidiendo que esos inmigrantes evidentemente no entran en el país con los papeles legales que están produciendo, ¿no? Eso estudia la sociología, ¿no? Por eso la sociología en cierta manera uniría todo, ¿no? Es decir, utilizaría en este caso conceptos de la economía, conceptos de la psicología, también conceptos de hechos históricos antiguos, antropológicos, políticos, demográficos, si crece la población o no crece la población. Cada una de las ciencias sociales que hemos señalado, la economía, la sociología, la psicología, la antropología, aporta algo que tiene que ver con un hecho social, ¿no? No quiere decir que cada uno posea la misma importancia. En unos casos la posición económica de cada sujeto, es decir, la división en clases sociales, será la explicación, ¿no? Está claro que, vamos a ver, de los países subsaharianos donde vienen estos inmigrantes, hay gente que vive muy bien, ¿no? Es decir, los que tienen el poder, los que son, por ejemplo, de una misma tribu y esa tribu tiene el poder, evidentemente viven bien, pero otras tribus, otra población de ese país que no concuerda o que no es de la tribu de los que tienen el poder, está claro que van a vivir mal. Por eso lo que quieren es irse de su país. Por ese motivo, porque están subyugados por los que la tribu que sostiene el poder y ellos no pueden avanzar o es más, pueden ser muchas veces pues atacados o llegar hasta asesinar gente de otras tribus, ¿no? Por eso es importante que eso, quiero decir, lo estudia la sociología, ¿no? Es decir, la sociología estudia lo social, ¿no? Desde un vínculo menor, que es la interacción entre dos personas, es decir, dos amigos hablando, ya es sociología, ¿no? Porque está habiendo interacción entre dos seres humanos hasta la globalidad, ¿no? Hasta la sociedad global, ¿no? Hasta el estudio de las sociedades que hay en todo el planeta, ¿no? En todo caso, vemos que la sociología estudia lo que son las relaciones entre personas, entre tres, entre cuatro o más, ¿no? Una familia, un grupo de amigos, una empresa, una escuela. Eso sería, se puede hacer un estudio de esos aspectos, ¿no? De la escuela, de un grupo de amigos, de la familia, de una empresa, de un equipo de fútbol, de unos presos en la cárcel. Se hace desde el aspecto sociológico, desde el aspecto social. Por eso la sociología se divide en dos partes, que es la microsociología y lo que es la macrosociología. Esta microsociología sería el estudio de las expresiones más pequeñas, ¿no? En términos cuantitativos. Por ejemplo, la interacción. Sí, ¿qué quiere decir? La interacción entre personas, por ejemplo, el estudio de una pareja o el análisis de un grupo de amigos. Por ejemplo, en el estudio de los inmigrantes, ¿no? En el fenómeno de la inmigración, sería mejor utilizar lo que es la microsociología, es decir, la microsociología sería los grupos pequeños, la macrosociología serían los grupos grandes, ¿no? Y en el fenómeno de la inmigración, por ejemplo, había que aplicar un estudio microsociológico, ¿no? Como pueden ser las relaciones entre los inmigrantes que esperan el momento del salto de la valla, ¿no? O las relaciones con la policía una vez que se ha producido el salto, ¿no? Y la macrosociología sería, por ejemplo, el estudio de las migraciones, ¿no? Por ejemplo, de las leyes migratorias, ¿no? Las leyes migratorias entrarían ya dentro de un estudio macrosociológico, ¿no? De las relaciones diplomáticas que tiene el país a donde migra, como puede ser España, Italia, Francia, el Reino Unido, y las relaciones del país de donde viene, ¿no? Que puede ser Ghana, que puede ser Guinea Ecuatorial, que puede ser Camerún, que puede ser esos países subsaharianos, ¿no? O países del Magreb, como puede ser Marruecos, Túnez, Argelia. Eso sería macrosociológico, es decir, las relaciones entre esos distintos países, ¿no? Entre los países de acogida, como pueden ser los que cité ahora mismo, y los países de salida, que también he citado. Las relaciones, los intereses económicos entre estos países también es importante, o las pirámides poblacionales en esos países, ¿no? Los estudios demográficos de los países que se relacionan. Bien, por otra parte, al fin, son muchos fines, ¿no? Como digo, como te dije en unos ejemplos que te cité, el fin último sería estudiar la sociedad, ¿no? Toda la sociedad del planeta. Pero hay dentro de la sociología partes, como dije anteriormente, ¿no? Es decir, los ejemplos que te puse, el fin de la sociología es estudiar ese comportamiento humano en sociedad, ¿no? Es decir, el comportamiento de los inmigrantes, el comportamiento de los policías que esperan a los inmigrantes, sería algo que tendría que estudiar la sociología, ¿no? En una familia monoparental sería la relación de la madre con los hijos, el proceso de socialización que hace la madre con los hijos, o en una familia de padre y madre, ese proceso de ambos, del padre y la madre, que hacen con los hijos para socializarlos con la familia, en la escuela, ese proceso de socialización con los demás niños de la escuela, en el trabajo con los demás compañeros de trabajo, en la universidad con los demás compañeros de la universidad. El fin es el estudio de eso, comprender un poco más las sociedades donde vivimos. Porque objetivamente las sociedades donde vivimos son muy diferentes. Los cambios que se producen en esa sociedad. Por ejemplo, un ejemplo puede ser la entrada de los talibanes en Afganistán, la retirada de los países de la OTAN, sobre todo el que más aportaba, que era Estados Unidos, la retirada con 20 años de estancia en Afganistán y con una democracia corrupta, pero una democracia al fin y al cabo, y la llegada de los estudiosos del Corán, que son evidentemente esos talibanes, ¿no? Está claro que eso va a cambiar la sociedad afgana, ¿no? Es decir, va a cambiar el estatus de la mujer y su rol también, porque solo van a poder estudiar hasta los 8 años. También van a cambiar los juegos de los niños, ¿no? Es decir, los afganos son muy muy aficionados a jugar con los cometas estos que se atan de una cuerda, ¿no? Y vuelan por el aire, ¿no? No sé cómo se llaman ahora. Eso está prohibido. El deporte, por ejemplo, para las mujeres está prohibido. Y para los hombres algunos deportes también están prohibidos. Los estudiantes y los varones lo que van a estudiar realmente es el Corán, ¿no? Es decir, el libro que no escribió Mahoma, es decir, Mahoma era analfabeto. Quien escribió el Corán era la mujer de Mahoma, porque Mahoma no sabía leer ni escribir, ¿no? Lo que pasa es que en el mundo del Islam, por ejemplo, hay países, es más, cuando un analfabeto como Mahoma está dictando lo que tiene que escribir y que lo escribe la mujer, la interpretación que hacen una parte de los musulmanes ante el libro de Mahoma es ante el Corán, el libro que dictaba Mahoma. Es eso, las palabras, unos las entienden de una manera y otros las entienden de otra, ¿no? Es decir, Mahoma, cuando manda a su mujer, cuando le dicta a su mujer escribir el Corán, no aparece que las mujeres tengan que llevar ni velo, ni ir tapadas. Eso pertenece más a la cultura árabe que no a la propia religión. La yihad. ¿Cómo entendía la yihad? Es decir, hay musulmanes que entienden la yihad como un ánimo de superación de uno mismo. Y hay otros que entienden lo que dice el Corán, es decir, el Corán dice la yihad, ¿no? Pero unos entienden esa yihad como algo contra las demás religiones, para atacar a las demás religiones, o a los musulmanes que no cumplen con el Islam, y otros entienden la yihad de que mandó a escribir Mahoma a su esposa, como algo de superación personal. Es decir, que en realidad, objetivamente, Mahoma lo que le quiso decir a su mujer para escribir el Corán, lo que le quiso decir es la superación de uno mismo. Él se va a las montañas a orar, para expiar sus pecados, es decir, superarse a sí mismo. La yihad realmente para Mahoma era la superación personal. No era lo que entienden los grupos terroristas como ISIS, ¿no? ni lo que entienden los talibanes. Pero claro, las palabras pueden ser interpretadas de diferente forma. Sabemos claramente qué pasa también aquí. Cuando hay una ley que parece que es muy clara, resulta que un juez dicta sentencia de una manera, ¿no? Y el que es perjudicado en esa sentencia apela a un tribunal superior. Y un tribunal superior de justicia, ¿qué hace? Que echa abajo la sentencia anterior y le da la razón al que ha recurrido la sentencia. Es decir, perdón, que las palabras, según quien las lea, pueden tener significados diferentes. Y eso pasa mucho con el Islam, en el sentido de que además está escrito por una dictado por una persona que era analfabeta, ¿no? Es decir, que da opciones muy diferentes, ¿no? Pero bueno, también pasó con el cristianismo, ¿no? Es decir, cuando se escindió de Roma los ortodoxos del este de Europa, Rusia, Bulgaria, Rumanía, es que entendían la Biblia de distinta manera. O cuando lo hizo Lutero en Alemania, quiero decir, entendía la Biblia de otra manera. O Calvino en Suiza. O otras religiones cristianas que salen de del mismo Nuevo Testamento, ¿no? Pero que la entienden de diferente forma. ¿Cómo no van a entender de diferente forma los musulmanes el Corán, cuando está dictado por una persona que no sabía leer y escribir? Por eso, ideológica, potencian lo que somos, sea bueno o malo. La escritura ideológica, ¿no? Es que yo no entiendo en sí la pregunta. Es decir, en el aspecto religioso pasó en todas las religiones, ¿no? Es decir, que lo que quiero decir es que se concibe de diferente forma. Tanto el judaísmo como el cristianismo, como el islam, como el confucianismo, como el budismo, como el hinduismo, son entendidos de diferente forma en muchos países. Hablo del budismo y el budismo camboyano no es igual que el budismo chino, ni el budismo japonés es igual que el budismo tailandés. El hinduismo en la India es diferente en unas partes de otras. El cristianismo, como vemos, es diferente. El judaísmo le pasa lo mismo. Y al islam le pasa lo mismo. Es decir, que la escritura influye no de una forma ideológica, pero influye ni para lo bueno ni para lo malo, es decir, influye en el sentido de que cada persona le da un una explicación diferente a lo que está leyendo. Te puse el ejemplo de una ley, ¿no? Que en un juicio, pues, un juez cree que está aplicando la justicia bien y el demandado, por ejemplo, en un pleito civil, por ejemplo, como dije, pues sale perdiendo, ¿no? Por una cuestión de una finca, por ejemplo, sale perdiendo, ¿no? Pero él dice, él piensa que tiene razón y el abogado le dice que recurra esa sentencia a un tribunal superior. Y resulta que el tribunal superior, ante la misma norma, ante la misma ley, dice que tiene razón el que antes no la tenía con el otro juez. No sé si me entiendes esto. Verdades absolutas, es que claro, es que verdades absolutas no hay, es imposible. La razón es algo irracional. Tú, voy a ponerte un ejemplo. Tú imagínate una persona que está matando una gallina. Está matando una gallina y está siendo observada por tres personas. Él mata a la gallina y dice, una de las personas dice, piensa, pues qué pena que esté matando a la gallina, porque si fuera cerdo me lo comería. Otra de las personas dice, qué barbaridad, qué bestialidad, qué forma de matar la gallina, ¿no? Podía hacerlo de otra manera. Y una tercera persona dice, ostras, pues qué bien, hoy voy a cenar gallina, voy a cenar pollo. Sí. Esos tres pensamientos sobre un hecho nada más, las razones que dan las tres personas son normales, ¿no? No hay una sola razón. Uno le gusta porque va a comer pollo. La otra persona dice qué forma tan brutal de matar el pollo. Y la tercera, o la primera, bueno, dice que qué pena que sea pollo que no me gusta y no sea cerdo que sí que me gusta. Quiero decir que ahí lo que se ve es que la razón está, cada uno tiene su razón, ¿no? Y los tres pensamientos que tiene la persona que está viendo que cómo matan la gallina, los tres pensamientos son racionales, ¿no? En cambio son totalmente diferentes. Por eso, verdades absolutas no hay. Seguimos. En ese aspecto, verdades absolutas no. Yo, porque la razón en sí te puede llevar por un camino que puede ser acertado, pero también puede llevar a otra persona por otro camino y también puede ser acertado. En todo caso, el conocimiento sociológico sí que pretende ser racional, ¿no? Pero eso evidentemente no se va a conseguir. Puede ser más o menos objetivo, puede ser riguroso el trabajo que se hace, sociología, pero racional en cierta manera, ¿para quién es racional? Puede ser racional en varios sentidos. Bien, un estudio sociológico, por ejemplo, que puede ser el estudio de un pueblo, ¿no? Hay muchas formas de investigar, ¿no? Un pueblo, ¿no? Las relaciones entre los distintos habitantes, supongamos de un pueblo de 2.000 o 3.000 habitantes. Los que van a misa, los que no van a misa, los que se llevan bien con el alcalde, los que no se llevan bien con el alcalde. Los que tienen unos amigos y van al bar con unos amigos y otros van al bar con otros amigos. Es decir que es diferente, ¿no? En todo caso, por ejemplo, poniendo el ejemplo del trabajo en un pueblo y las relaciones que hay en un pueblo, digamos un pueblo pequeño, lo primero que tiene que haber es que el investigador que investiga ese pueblo y todas las relaciones que hay entre la población de ese pueblo, ya digo, desde el cura, el alcalde, un concejal, un empresario, unos trabajadores, bueno, todas las relaciones que hay en el pueblo, el investigador no debe decir cuando llega al pueblo que va a investigar a las personas de ese pueblo. Porque evidentemente en ese caso ya las personas de ese pueblo ya tienen un rechazo hacia el investigador. Ya rechazan y no le van a contar evidentemente la verdad. En todo caso, para eso el investigador tendría que tener otro oficio, ¿no? Es decir, que trabajara en una ferretería del pueblo, que trabajara en un banco, que trabajara de camarero, es decir, da igual. Pero no decir que está investigando al pueblo. Que no sepan en el pueblo que los está investigando y que está haciendo un estudio de ese pueblo. Y también el investigador, cuando investiga, primero, ya digo, que esté en otro trabajo que no sea investigador. En su análisis tiene que ser objetivo. Es decir, no puede estar condicionado por sus creencias religiosas, por sus ideas políticas, por la relación de amistad que puede tener con una gente del pueblo y con otra no, es decir, que tiene que ser objetivo, lo más objetivo posible, aunque realmente vaya en contra de sus ideas. ¿Por qué? Porque si no el trabajo no tendría validez. Aunque vaya en contra de sus ideas, el trabajador tiene que ser objetivo, ¿no? Por eso dije al principio que la sociología, como las demás ciencias sociales, como puede ser la antropología, la psicología, la economía, de cierta manera, se diferencian de las ciencias de la naturaleza. Se diferencia claramente de la física, se diferencian de la biología, se diferencian de la química, ¿no? O se diferencian de la veterinaria, Por eso, para este primer trabajo, que sería un folio con una parte nada más, desearía que me hicieras, pero bueno, está grabado, que me hicieras, es decir, ya digo que el trabajo es una parte de un folio y cada trabajo vale un punto. Son 4 trabajos a lo largo del curso. Tienes de tiempo hasta el 28 de octubre o tal. Que me dijeras lo que puede estudiar la sociología, pero en un folio, ¿eh? Aunque no sea todo el folio, lo que puede estudiar la sociología y lo que no puede estudiar la sociología. Ya te puse, por ejemplo, algunos ejemplos, ¿no? Como son, evidentemente, la sociología no estudia el ver parir una vaca, ¿no? Esto es un estudio de un veterinario. Ni estudia... Sí. Por eso en ese primer trabajo de un folio, por una parte, decir hechos que pueden ser estudiados por la sociología, por ejemplo, hablamos de la religión, la sociología sí que estudia la religión porque influye en las personas, pero no estudia un satélite, ni un artefacto estos que mandan a Marte, ¿no? Es decir, que eso no lo estudia la sociología, ¿no? Ni estudia, por ejemplo, los componentes que tiene una piedra, ¿no? Eso no lo estudia. Era la química, pero no la sociología. Y en un folio, vale, no hay ningún problema, por una parte, ¿no? Es decir, hechos que puede estudiar la sociología, a mitad del folio, hechos que no puede estudiar la sociología. Y ya te digo, vete a tu centro asociado y que te digan cómo subirás para tener el temario. Y continuamos el próximo jueves. Pues hasta ahora creo que has entendido, ¿no? Lo que estudia la sociología y lo que no estudia la sociología es lo has entendido fácilmente, ¿no? Pues eso, el trabajo iría en ese sentido. Lo que veas tú que puede estudiar la sociología y lo que veas tú que no es algo que tenga que ver con la sociología. Y ya está. Con tal de que me hagas el trabajo, que es fácil, pues ya te doy un punto. Y vete al centro asociado para que te digan cómo puedes entrar en ALF y ver el temario que mandó la profesora de Madrid, que yo soy un simple tutor. Pero bueno, este año, ya te digo, con los trabajos casi, con que saques en el examen, imagínate que haces 3 trabajos y te dan 3 puntos, con que saques un 2 en el examen ya tienes aprobado. Sí. Y simplemente es un trabajo de un folio, que se hace en 20 minutos, y evidentemente es fácil, ¿no? Lo que puedes estudiar la sociología. Bien, pues hasta el jueves que viene, Buenas tardes, Daniel. Te vaya bien el fin de semana. Y el puente. Hasta la próxima, pues buenas tardes. Y nada más. Bueno.
Estaba esperando, pero es más bien lo que me anda.
Vienes, es Introducción a la Sociología 1, ¿no?
Introducción a la Sociología para Ciencias Sociales, sí. Porque el año pasado fuiste en Castro y este año me matriculé en las...
Para que voy a hacer esto. Thank you.